SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, buenos días. Hoy la noticia es la paz, el acuerdo al que han llegado Estados Unidos e Irán después de una guerra que deja más de 7.000 muertos en Oriente Próximo y por el que Donald Trump ha dicho que se va a reabrir el estrecho de Hormuz en cuanto se firme el pacto. Lo que si nadie lo impide, o sea, si Netanyahu no lo impide, será este viernes. El propio Donald Trump, antes de celebrar su 80 cumpleaños, presenciando los combates de artes marciales mixtas en el ring que se ha mandado construir en los jardines de la Casa Blanca, el propio Donald Trump decía, ha escrito en su red social: barcos del mundo, arranquen motores, que fluya el petróleo. Y el hecho es que el petróleo está en su precio más bajo desde marzo. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días. Es un acuerdo para facilitar precisamente eso, que el petróleo vuelva a fluir sin dificultades por Hormuz. Ya veremos si eso se cumple a partir del viernes. Pero este es un acuerdo de mínimos, frágil, que no resuelve las cuestiones más espinosas, entre ellas la principal, la que motivó la guerra: el programa nuclear iraní. El vicepresidente norteamericano Judy Vance asegura que Irán se compromete a no desarrollar armas nucleares, algo que Teherán nunca ha dicho que vaya a hacer, pero no hay nada escrito de momento. El contenido del acuerdo no se conoce, el texto no se ha publicado, y el alcance de ese programa nuclear iraní es lo que va a negociarse a partir de ahora, en un plazo inicial de 60 días en los que debe prolongarse el alto el fuego vigente, muy frágil, como decimos, y como probamos la semana pasada, y como lo es el propio acuerdo de esta madrugada, que promete, solo promete, aliviar la situación sin resolverla del todo.
Por tanto, esto nos sitúa en un nuevo escenario porque empiezan 60 días de incertidumbre, como decía Pablo. Esto es lo que dice Estados Unidos, pero la clave es, si tú mismo, Pablo, lo decías, es si Irán confirma también por su parte cuáles son los términos del acuerdo, es decir, si incluye o no ese compromiso de renunciar a tener armas nucleares.
Eso es, y a negociar su programa nuclear, sí, como ya ocurría, por cierto, antes de la guerra. Irán parece dispuesto a conceder esa oportunidad, pero espera que se cumpla lo que más le interesa, incluida otra de las cuestiones más espinosas en esta negociación, que es el levantamiento de las sanciones que pesan sobre el régimen. Y espera también lo más difícil, como decías, como ya apuntaba Sastre, que Netanyahu acate, que paren los ataques en todos los frentes, incluido el Líbano, pero Israel de momento no se ha pronunciado sobre este acuerdo. De ahí el clima de desconfianza, la desconfianza que persiste entre las partes, como señalaba el viceministro de Exteriores iraní esta madrugada. Una desconfianza que, como decimos, persiste a pesar del acuerdo anunciado anoche y que debe firmarse el viernes si nada ni nadie lo tuerce.
Pablo, gracias.
A ti, hasta luego.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Si nadie lo tuerce, efectivamente, porque ayer de nuevo todo estuvo a punto de irse al garete por un nuevo ataque de Israel contra Líbano. Mataron al menos a 3 personas en un nuevo bombardeo que Donald Trump reconoció que no tendría que haberse producido. Y hace unos días que Trump llamó a su socio, a Netanyahu, para decirle que estaba jodidamente loco con su intento de arruinar con bombas cada progreso en la mesa de negociación. Y ayer mismo Donald Trump dijo de Netanyahu que no tiene una puta brizna de juicio. Vamos en directo a Jerusalén, Nuria Garrido. ¿Qué tal, Nuria? Buenos días.
Buenos días, Sastre.
Porque el acuerdo se firma formalmente el viernes y esos son varios días de margen que va a tener Netanyahu para poder torpedearlo.
Sí, no es ningún secreto que al gobierno israelí no le interesa que este acuerdo salga adelante tras una guerra en la que prometió acabar con el régimen iraní y que no lo ha conseguido. Netanyahu sabe que bombardeando Beirut, como hice ayer, puede hacer que la firma salte por los aires. Todo dependerá de si Trump es capaz de pararle los pies. Además, hay mucho enfado aquí en Israel porque el acuerdo deja fuera asuntos que para ellos eran importantísimos, como el programa de misiles balísticos de Irán o su apoyo a las milicias aquí en la región como Hamas o Hezbollah. Israel, según también recogen algunos medios aquí, se niega a retirar a sus tropas del sur del Líbano, algo que Trump le prometió ayer a Irán cuando preparaba el ataque masivo como respuesta al ataque en Beirut y para salvar este acuerdo que parece que va a salir adelante el viernes, con lo cual habrá que ver si el gobierno israelí se atreve a bombardear sobre todo Beirut en los próximos días.
A las 8 y media volvemos en directo a Israel. Gracias, Nuria.
Hasta luego.
En cuanto a los precios, es conocido que los carburantes suben a una velocidad muy rápida que luego, cuando les toca ir de bajada, como ahora, en teoría al menos, se vuelve mucho más lenta. De momento, Jordi Fábrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué nos vamos a encontrar en el surtidor?
Pues llevamos 3 semanas con los carburantes bajando de precio y hoy debería seguir ese mismo camino. El litro de gasolina cuesta en la península hoy menos de 1,50€ y el de diésel ha caído por debajo del 1,60€. Son en ambos casos precios más caros que cuando empezó la la guerra, igual que en el caso del petróleo. El barril de Brent vuelve a bajar hoy tras la fuerte caída ya del viernes, pero sigue costando un 15% más que cuando empezó este conflicto. En el sector recuerdan que va a llevar meses o incluso años recuperar las infraestructuras dañadas por los ataques de estos más de 3 meses y que, por tanto, la vuelta a la normalidad prebélica en el caso de los mercados de energía no va a ser inmediata.
A las 9 vemos cómo abren las bolsas. Gracias, Jordi.
Hasta luego.
Y todo esto mientras en la Casa Blanca... Así era recibido con música militar Donald Trump en el enorme ring que ha mandado levantar en el patio trasero de la Casa Blanca, donde 5.000 personas han podido presenciar los combates de artes marciales mixtas que ha convocado para celebrar su 80 cumpleaños. Por cierto, el español Topuria ha perdido en su combate estelar que tenía con el luchador Gaethje. Hoy Trump va a estar en la cumbre del G7, que empieza en la ciudad francesa de Evian, muy cercana a Suiza, y que se va a centrar en este acuerdo en torno a Irán. Ayer fueron en Ginebra, en Suiza, directamente las manifestaciones contra esta cumbre de hoy del G7. Participaron unas 20.000 personas en la movilización, en la que algunos manifestantes lanzaron piedras, botellas contra la policía e incendiaron algunos vehículos. Lo que rechazan es la protección que Occidente ha dado a Israel durante el genocidio en Gaza. Así pues, la agenda internacional de este lunes, de este 15 de junio, se escribe hoy a partir, sobre todo, de este acuerdo en Irán, que es noticia hoy, aunque lo previsto es que se firme el viernes. Esto en la Crónica del Mundo, en España.
Hoy por hoy noticias.
Aquí empieza una semana que va a ser una prueba de fuego para el gobierno. El miércoles y el jueves, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero declara ante el juez con la novedad del peritaje de las joyas que tenía en la caja fuerte de su despacho y cuyo valor saben que supera el 1.000.000 euros, más de 1.300.000 euros. Mañana el PP lleva a comparecer en el Senado a la directora de la Guardia Civil, que se reunió con Leire Díez en encuentros que antes había negado el ministro del Interior. Y hoy mismo, esta tarde, tiene que acudir ante el juez peinado Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Pedro Jiménez, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
Sabremos, pues, esta tarde si Peinado adopta medidas cautelares contra ella.
Eso es, Peinado continúa con esa velocidad de crucero para enviar ante un jurado popular a Begoña Gómez, a su asistente y al empresario Juan Carlos Barrabés, y convoca este lunes 2 actos sucesivos. El primero es la audiencia preliminar para comunicarles que irán a juicio por 4 delitos de corrupción relacionados con la cátedra que Gómez codirigía en la Complutense, y el segundo la vistilla para adoptar en su caso medidas cautelares, retirada de pasaporte, comparecencias periódicas o prisión provisional. El objetivo del juez es evitar el riesgo de fuga ante la gravedad de los delitos a los que se enfrentan. La asociación ultracatólica Teoir pide 24 años de cárcel para la mujer de Pedro Sánchez. La cita es a las 6 de la tarde. Begoña Gómez podrá entrar por el garaje de los juzgados por motivos de seguridad y evitar el paseillo. El empresario y la asistente, según fuentes jurídicas, lo tendrán que hacer por la puerta principal.
Pedro, gracias.
A vosotros.
Ser Podcast.
Todo esto con la mirada puesta en, decíamos, la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional. Isabel Vega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Todo el PSOE espera esta declaración para fijar su respuesta a partir de ahí, con la presión creciente de los socios parlamentarios. Y el hecho es que las cosas han cambiado para el expresidente desde que se supo que las joyas valían más de 1.000.000 euros.
Sí, porque ahora además está bajo sospecha de delito fiscal y contrabando, ya que se desconoce el origen y la tributación de esas joyas que la UDEF encontró en su oficina. Pidió margen el abogado de Zapatero para poder estudiarse el sumario y el plazo acaba este miércoles. El expresidente está citado a las 9 de la mañana ante el juez y si necesita más tiempo para explicarse, podrá acudir también el jueves. Dicen en su entorno que tiene intención de rebatir cada una de las imputaciones, incluida esta última relacionada con esas joyas de más de 1.300.000 euros. Pero el juez sitúa además al expresidente como líder de una trama de tráfico de influencias, le relaciona con la concesión del rescate de Plusultra, le atribuye instrucciones para crear una empresa offshore en Dubái y cuestiona que los 490.000 euros que facturó de la empresa de su amigo Julio Martínez, análisis relevante, lo fuesen por auténticos servicios de consultoría. La defensa del expresidente ha empezado reclamando acceso a todo el material del sumario y ha pedido garantías de uno de los indicios que vinculan a Zapatero con Plusultra, el móvil de un ejecutivo que Estados Unidos entregó a la UDEF cuando supo de la investigación en marcha. El juez aún no ha resuelto esta petición, pero según las fuentes consultadas por la SER, la intención de declarar se mantiene igualmente.
De lo judicial, por cierto, Isa, un apunte rápido de última hora, porque el BOE acaba de publicar hace un poquito más de media hora la convocatoria para cubrir 375 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales.
Sí, lo venía anunciando el Ministerio de Justicia y hoy está por fin en el BOE. Se trata de una convocatoria, como dices, para 375 jueces y 200 fiscales por oposición, a los que se suman otros 125 magistrados, en su caso por concurso de méritos, el llamado cuarto turno para juristas con más de una década de ejercicio profesional que convoca el Consejo General del Poder Judicial. La convocatoria triplica las plazas ofertadas el año pasado y echará a andar en el mes de octubre. Para entonces, el Gobierno prevé haber aprobado ya dos reales decretos que contemplan la creación de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales, lo que supondrá un aumento de las plantillas del 8,5% en la judicatura y de hasta un 7,1% en el ámbito del Ministerio Público.
Isabel Vega, gracias.
A vosotros.
Con todo esto, el contexto político. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
Hoy mismo Pedro Sánchez reúne a la Ejecutiva Socialista.
Sí, un encuentro en el que busca tranquilizar a los suyos en una semana de vértigo para los socialistas que llegan con el ánimo muy tocado. El vuelco en el caso Zapatero por las joyas encontradas en su despacho ha roto, al menos en privado, el cierre de filas que se estaban cuidando de mantener con el expresidente. En público siguen manteniendo su apoyo, pero extreman la prudencia mientras cruzan los dedos para que su declaración ante el juez no lo empeore todo en un momento de fuertes dudas internas también sobre el caso Leire 10. Hoy la secretaria de Organización va a rendir cuentas ante la Ejecutiva de las medidas que tomaron hace un año para acabar con la era Santos Cerdán, según explican a la SER fuentes socialistas, y será la propia Rebeca Torró la que comparezca después ante los medios en un claro intento también de coger las riendas de este asunto que estaba generando cada vez más quejas internas precisamente por la falta de explicaciones de la dirección.
Eso en el PSOE. En el PP, que ha intentado una moción de censura instrumental y que ha pedido el adelanto electoral varias veces, Julia Molina, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo que van a hacer esta semana es esperar a ver cómo atraviesa el gobierno estos días que son críticos para ellos.
Sí, en Génova hablan de la semana del Armagedón socialista. Llevaban un tiempo con estos días marcados en el calendario y creen que las fotos que va a dejar van a ser duras tanto para el gobierno como para los socios. Así que el plan es intentar no robarle foco, dejar que el desgaste se produzca solo. De todas las citas judiciales, la más esperada es la de Zapatero.
La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero, hombre, el referente moral de Pedro Sánchez, la joya de la corona de Pedro Sánchez. ¡Fijaros quién ha aparecido!
El propio Feijóo dedicó parte de su mitin este fin de semana al expresidente. El PP espera que su declaración mueva la posición de los socios y, aprovechando su mayoría en el Senado, ha preparado una cascada de citaciones allí para seguir presionando.
Julia, Ana, seguimos en el abierto.
Hasta luego. Hasta luego.
Hoy por hoy, noticias.
Un incendio forestal ha calcinado al menos 350 hectáreas en Padrón, en Coruña, aunque su evolución ha mejorado esta madrugada. Peor pronóstico tiene el de Borborás, en Ourense, donde ya ha superado las 200 hectáreas quemadas. Ambos se mantienen en el nivel 2 de emergencia. Galicia, Ricardo Rodríguez, buen día.
Buen día, Sastre. Ha sido una noche complicada en Borborás, con las llamas próximas a núcleos de población. Durante horas, los medios de extinción han trabajado a destajo para evitar daños en viviendas. Ahora la situación es algo más favorable, según acaba de asegurar aquí en la SER la alcaldesa Patricia Torres.
Vivieronse momentos de moitísima tensión porque estuvo moi, moi próximo ás casas, bueno, pegado. Conseguiuse proteger o que son as vivendas e que non houbera ninguna afectación a persoas. E o nivel 2 tamén sigue activo, máis por unha cuestión de preventiva que en estes momentos porque haxe risco real.
Esto en Ourense, mientras en Padrón se trata de controlar las llamas que se han aproximado al municipio vecino de Teo, que se han adentrado en ese municipio vecino de Teo, fuegos que han calcinado en Galicia durante este fin de semana más de 500 hectáreas.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Atención hoy si tienen cita médica, porque los médicos empiezan su quinta y última semana de huelga al mes, cierran el primer ciclo de movilizaciones contra el Estatuto Marco de Sanidad, pero amenazan con convocar nuevas protestas en cuanto llegue el mes de septiembre. Mariola Lourido.
Es la quinta y de momento última huelga semanal contra la reforma del Estatuto Marco aprobada por el Gobierno, que ha entrado en un callejón sin salida. Los sindicatos médicos dicen que harán un parón en verano para no deteriorar todavía más la asistencia sanitaria en una época con plantillas menguadas por las vacaciones, pero amenazan con volver en septiembre. El conflicto está más bloqueado que nunca. Las comunidades autónomas han dejado sola a la ministra de Sanidad y le exigen que negocie. Y Mónica García las culpa a ellas.
Y que tienen la llave para desarticular el conflicto. Y que tienen la llave para mejorar las condiciones laborales de los profesionales, que es lo que hemos dicho desde el minuto uno desde el Ministerio. El Ministerio ha hecho su trabajo.
Los médicos siguen pidiendo lo mismo, un estatuto propio que reconozca su grado de responsabilidad con los pacientes y su formación de hasta 12 años.
Hablábamos ahora de las protestas de los médicos. El curso escolar va a terminar esta semana, marcado por las protestas, por las huelgas de los docentes en varias comunidades, las más sonadas en la Comunidad Valenciana, han estado un mes sin dar clase. En Cataluña...
¡Cataluña! ¡Muchachos!
Unas 25.000 personas salieron a la calle este domingo en una protesta que cierra meses de paros y concentraciones en favor de la escuela pública. Los sindicatos catalanes amenazan con retomar estas protestas en septiembre. Y en Madrid...
Tenemos las aulas masificadas, aparte del tema del calor, muchísimos alumnos, la ratio muy alta, no tenemos posibilidades de hacer una buena atención a la diversidad. Lo único que tenemos es vocación, todo lo demás nos falta.
Tenemos mucho menos reconocimiento de esta comunidad.
Protesta también en defensa de la educación pública y para que se resuelva el calor en las aulas, después de que el consejero madrileño de Cultura dijera aquello de que el calor es una fuente de inspiración y que calor ha hecho siempre en verano. De la crónica del mundo, Suiza todavía, que ha rechazado la iniciativa de limitar su población a 10 millones de habitantes. Era una medida que impulsaba el Partido Popular de ese país, de Suiza, para contener la llegada de personas migrantes. Fue rechazada en un referéndum en el que votaron el 60% de los ciudadanos. El 55% de quienes votaron lo hicieron en contra y un 45% estuvo a favor, Sara Aranda.
Los suizos no quieren poner techo a su crecimiento. Con el 54,8% de los votos han dicho no a la propuesta de la derecha nacionalista, que buscaba limitar la población del país a 10 millones de habitantes antes de 2050. Alegando un sistema colapsado, el Partido Popular suizo impulsó una iniciativa vestida de sostenibilidad que pretendía restringir la entrada de solicitantes de asilo, incluso abandonar el acuerdo de libre circulación de la Unión Europea si se alcanzaba el tope. Con este no en las urnas, Suiza evita un choque con Bruselas, pero el debate sobre la inmigración está lejos de darse por cerrado. La derecha celebra aún así que 4 de cada 10 votantes comparta su preocupación por el impacto de la inmigración. El gobierno federal, en cambio, insiste en que la fuerza laboral extranjera es imprescindible para sectores como la sanidad o la construcción. El reto ahora será gestionar ese crecimiento sin hacer crecer también la brecha social y territorial que esta votación ha puesto de manifiesto.
Y en la agenda del día, hoy arranca la operación Paso del Estrecho, con la previsión de que se supere en un 3% los casi 3 millones y medio de pasajeros que hubo el año pasado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.